En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos avanzado, hemos dado un paso muy interesante, que es descubrir que el Sermón del Monte está unido, está amarrado a la persona misma de Jesús y a su misión. Eso fue lo primero que vimos. Y lo segundo que vimos es que esa misión se puede resumir con esta frase: el anuncio y la llegada del reino de Dios. Jesús ese es el que anuncia y Jesús es el que trae el reino de Dios. Vamos a dedicar esta sesión entonces, con el favor del mismo Dios, a hablar sobre qué quiere decir esa expresión. Hay libros enteros escritos sobre lo que es el reino de Dios. La expresión en griego es basileia tou theou. De esa misma raíz, por cierto, viene basílica. Basileos es rey, basílica es basileos oikos, o sea, la casa del rey, y de ahí viene entonces esa expresión, la basílica es la casa del rey. Por eso, en la antigua Roma había casas que eran como de reyes, y eran llamadas basílicas. Las basílicas eran casas regias, casas como del rey. En algunas de esas casas se reunían cristianos en épocas del imperio, cuando ya el cristianismo podía empezar a salir de las catacumbas, se reunían en esas basílicas, en esas casas grandes. Por ejemplo, había una persona rica que se convertía, una persona que tenía su casa grande, y abría su casa y ese era el lugar de culto. Entonces los cristianos se reunían ahí, iban a la basílica de Mario, a la basílica de Claudio, a la basílica de cualquiera de esos nombres antiguos, y allá se reunían. De ahí viene la expresión basílica. Bueno, entonces, basileia tou theou, el reino de Dios. Es una expresión que tiene una larga historia. Y lo primero que debemos recordar es que no solamente alude a un territorio. Es más, su primera referencia no es un territorio, sino más bien como una acción. Por eso, algunas veces en el leccionario colombiano se traduce por el reinado de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre reino y reinado? Que reino da a veces la impresión de ser un dominio, un territorio, o da la impresión de que es un modo de organización, una institucionalidad social. En cambio, la expresión reinado de Dios hace una referencia como más directa al acto de Dios reinar. Entonces, basileia tou theou alude a las dos cosas, al reino de Dios y al reinado de Dios. ¿Cuál es la historia de esta expresión? Tenemos que empezar por hablar de lo que eran los reyes. Los reyes en el mundo antiguo. Nosotros significa la humanidad, sobre todo en Occidente, llevamos 200 años, mucho más de 200 años, con un esquema de pensamiento que se llama la división de poderes. Eso se lo inventó un señor llamado Montesquieu. Montesquieu propuso la división de poderes, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Esa manera de mirar la organización social tenía una razón. Montesquieu quería oponerse al absolutismo de los monarcas. Frente al absolutismo de un hombre como Luis XIV en Francia, que dice, el Estado soy yo. Entonces, Montesquieu quiere que haya una división de poderes de modo que se puedan vigilar mutuamente y ninguno llegue a ser absoluto. Porque fíjate que si el rey es el mismo que hace las leyes y es el mismo que castiga al que no las cumpla, tiene todo en sus manos. Entonces puede hacer leyes, sobre todo en términos de impuestos, puede hacer leyes que son aplastantes para el pueblo, pero como él es el legislador, nadie se puede oponer. Y además, el que no lo cumpla, el mismo rey lo castiga. Entonces, frente al absolutismo monárquico, Montesquieu propone esta división de poderes. Y así sucede que el poder ejecutivo ya no es absoluto, porque tiene que obrar dentro del marco de una ley que no ha hecho. El poder ejecutivo tiene que proponer las leyes al legislativo. El legislativo usualmente es un congreso, una cámara, un parlamento. Y el parlamento discute esa ley y ve si es conveniente o no es conveniente. Si la aprueba, le pone también unos límites. Y el ejecutivo, llámese presidente, primer ministro, lo que sea, tiene que obrar dentro de ese marco. Y además, si se sale de ese marco, él en principio puede ser juzgado. Lo mismo que los legisladores. Si se exceden, o si hacen trampa, o si legislan en favor de ellos mismos, entonces el poder judicial les cae. Pero los jueces no se nombran a sí mismos, sino que los jueces a su vez tienen que ser nombrados, por ejemplo, por el poder ejecutivo. Entonces hay un cierto balance, ¿no? Hay un cierto balance de poderes. Es un sistema de contrapesos. En inglés llaman a eso checks and balances, ¿no? Entonces está, cada uno vigila al otro y le quita una parte de poder, y así se supone que está más nivelado el manejo o el gobierno de la nación. Por supuesto, ese sistema también tiene sus limitaciones. Todo sistema tiene limitaciones. Entonces uno puede ver que el poder ejecutivo finalmente es el que nombra jueces y luego los jueces tienen que juzgar al ejecutivo. Entonces ya ahí se ve que hay una especie de circularidad. Por ejemplo, mira el caso de los Estados Unidos de América, ¿no? El ejecutivo nombra a la Corte Suprema y luego la Corte Suprema tiene que examinar si es constitucional una determinada ley. Entonces, si el Ejecutivo propone una ley, quiere proponer una ley, entonces busca que en la Corte Suprema queden aquellos que sean favorables a esa ley, para que no la vayan a declarar anticonstitucional. Donde hay seres humanos siempre hay posibilidad de trampa. Pero no entremos por esa línea porque nos alejaría demasiado de lo que queremos en este momento. En la antigüedad, antes de Montesquieu, hecha la salvedad de que la propuesta de Montesquieu también tiene sus problemas. Antes de Montesquieu, ¿qué había? Pues, gobierno de reyes. Y los reyes eran los que acumulaban todo el poder. Es decir, que en el Antiguo Testamento, cuando usted lea la palabra rey, usted tiene que imaginarse no simplemente una figura simbólica o majestuosa, sino usted tiene que pensar que ese rey era el juez supremo. El rey era el que tenía que dar la palabra definitiva. Y muchas veces de la palabra del rey dependía si se condenaba o no se condenaba una persona. Y esa condena podía llegar a ser una condena capital. Entonces la vida misma de los súbditos está en manos del rey. Ese es el nivel de poder que tiene. Además, ya dijimos, el rey es el legislador supremo. El rey es el que propone y es el que promulga y es el que ejecuta la ley. Bueno, semejante poder tan grande, con todos los riesgos que trae, era lo que se vivía en todos los pueblos. Pero ahora vamos con el caso del pueblo elegido. ¿Cómo se maneja la situación en el pueblo elegido? ¿Cómo va a ser el asunto del poder? Al principio no hay demasiados problemas. Al principio Las cosas son a escala familiar. Es lo que se llama un clan, una tribu, una familia. Si hablamos aquí del principio, nos estamos refiriendo a la época de Abraham. Eso viene siendo como siglo 17 antes de Cristo. En esas épocas tan tempranas no existe el concepto de país, ni el concepto de nación, ni siquiera el concepto de reino es demasiado fuerte. La autoridad funciona, estamos hablando de gente muchas veces nómada, la autoridad funciona en términos del padre de familia, es decir, el patriarca. La idea es que hay un hombre, y es un hombre, no es una mujer, hay un hombre que tiene sus hijos, tiene sus nietos, tiene sus empleados, tiene sus rebaños, y él viene a ser algo así como amo y señor dentro de esa pequeña célula. Así vivió Abraham, ese es el régimen que podemos llamar régimen patriarcal, así funciona. El régimen patriarcal, pues, se puede aplicar a la época de Abraham, de Isaac y de Jacob, con todas las discusiones que hay sobre la historicidad de esos relatos, detalle en el que no entramos en este momento. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob tienen su régimen patriarcal, se supone que llegan a Egipto, pero en Egipto suceden dos cosas. Primera, que el pueblo elegido se multiplica, se hace muy numeroso, y segunda cosa, gravísima, que no tienen independencia. El verdadero señor en Egipto, señor de vidas y haciendas, es el faraón. Duraron en Egipto alrededor de 400 años. Esos 400 años es como decir desde 1700 antes de Cristo hasta 1300 antes de Cristo. Esos 400 años, un poco más o un poco menos, por supuesto significan que el pueblo se ha multiplicado. O sea, ya el pueblo era ingobernable en términos patriarcales. Porque ya no es un asunto simplemente de decir, bueno, aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y yo dije y se hace. Ya era una multitud. Seguramente no una multitud tan numerosa como aparece en el libro del Éxodo, donde se cuentan cientos de miles. Tal vez no eran todos esos números, pero sí era una multitud. Ahí aparece un líder natural. Ese líder natural es el liberador. Un líder del que se desconfía al principio. ¿Quién es? ¿Se llama? Moisés. De ese líder se desconfía. Moisés tiene que ganarse la autoridad, porque es un modelo nuevo, no es un modelo acreditado, es una novedad. Y toda novedad al principio causa resistencia. Entonces Moisés tiene que ganarse esa autoridad. ¿Y cuál es la autoridad de Moisés? Pues Moisés tiene que demostrar, de alguna manera, que él es el escogido por Dios para ese encargo. ¿Cómo lo demuestra Moisés? Lo demuestra de varias maneras. En el Pentateuco encontramos varios elogios sobre Moisés. Por ejemplo, Dios hablaba con Moisés como un hombre habla con su amigo. Es decir, la cercanía que Moisés tiene con Dios es algo tan claro a ojos de todo el mundo que parece obvio que él es el que tiene que gobernar. Es que se nota que Dios está con él, es que se nota que Dios le habla, es que se nota que Dios lo ilumina, es que él es el inspirado, él es él, y aquí aparece una palabra importantísima. Segundo modelo de autoridad, es el íntimo de Dios, es el amigo de Dios. Es amigo de Dios, está cerca de Dios. Dios le habla como solamente se le habla a un amigo y así le habla Moisés a él también. Además, hay pruebas de que Dios está con él. ¿Por qué? Porque suceden portentos. Viene toda una discusión de qué fue lo que sucedió realmente, si hubo o no hubo milagros. Hay gente que no cree en ningún milagro, hay gente que cree en muchos milagros. A mí me parece que la persona que no cree en ningún milagro no tiene nada que hacer dentro de la fe. No tiene nada que hacer. Porque si tú empiezas negando milagros, pues tienes que terminar negando todos los milagros. Por ejemplo, tienes que terminar negando que Cristo fue concebido virginalmente, que Cristo resucitó, que Cristo sanó. Tienes que terminar negando todo. Ya hubo gente que hizo ese camino. ¿Y a dónde terminan ellos? Terminan diciendo que Cristo fue más o menos una persona que nos enseñó a todos que fuéramos buena gente. Y para enseñarnos que hay que ser buena gente no había que morir en la cruz. Es como un poco exagerado y sobreactuado ese Cristo. Entonces, yo no voy a entrar aquí, fíjate cuántos temas tenemos que dejar de lado. Yo no voy a entrar aquí en el tema de los milagros. Personalmente sí creo en milagros. Los he visto en mí, los he visto en otras personas. Tampoco me parece que uno tenga que vivir de milagros y de cosas extrañas, pero creo que existen. ¿Cuáles milagros exactamente sí sucedieron? En la historia de Moisés no lo sabemos porque no había una cámara filmándolo. Pero creemos que milagros sí hay. En todo caso, Moisés gana un nuevo tipo de autoridad. El primer modelo de autoridad es una autoridad patriarcal, es una autoridad natural. Es la autoridad que tiene el papá sobre el hijo. Es evidente que si un papá tiene 23 años y el bebé hijo tiene 2 años, pues ¿quién será el que tiene la autoridad ahí? Aunque en el mundo actual a veces parece que el bebé es el que tiene la autoridad. Pero lo normal es que el papá tiene una autoridad sobre los hijos. Eso pertenece al orden natural de las cosas. En cambio, con Moisés aparece un orden que ya no es el orden de la naturaleza, sino que es el orden de la amistad y de la relación con Dios. Es decir, Moisés tiene autoridad no porque sea el papá de ellos. Incluso Moisés en algún lugar se queja y le dice a Dios, ¿acaso yo engendré toda esta gente? El nuevo modelo de autoridad se llama amistad. Después de ese modelo de amistad, viene un tercer modelo, que es el modelo de designación, y que se da muy pocas veces, pero que ahí aparece. Moisés designa a Josué, designa a su sucesor. Josué no era pariente de Moisés, pero Josué era el ayudante. Josué era el que conocía el sistema, era el que estaba siempre ahí, era el discípulo. Entonces viene un tercer modelo de autoridad, una autoridad por designación. Y aquí surge un cuarto modelo de autoridad. Josué cumple con su encargo y lidera al pueblo en la entrada a la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, se encuentran dos dificultades. La primera es que aunque poéticamente se diga que es tierra que emana leche y miel, de todas maneras es tierra que tiene una gran dificultad, y esa gran dificultad es que está sujeta, como todas las tierras, a los ciclos de la fecundidad, a los ciclos de las cosechas, y está sujeta entonces a las fieras, a las plagas, a las sequías, a los ladrones, a los ataques de otros. Eso por una parte. Y por otra parte, resulta que no era una tierra desocupada. Los antiguos habitantes de esa tierra se les llama en general filisteos. Filisteos. De ahí viene la palabra Palestina. Palestina, Filistim, es la tierra de los Filistim, es decir, la tierra de los filisteos. Los filisteos no eran un solo pueblo. En aquella época no había una macro organización, no había una pertenencia a algo tan grande como una nación, a pesar de que hoy uno mira en el mapa lo que es Israel y es muy pequeño, pero no había un solo pueblo que cubriera todo eso. ¿Había imperios en la época? Sí, claro, tenemos en Egipto pues todo ese imperio, un imperio milenario. Al norte nos vamos a encontrar en Asiria, un imperio formado, construido, levantado a base de crueldad, con una capital que se llama Nínive. Asiria tenía su capital en Nínive. Asiria a su vez se había montado por encima de otra tremenda potencia, que era la potencia fenicia, potencia marítima. Los fenicios eran los dueños del mar Mediterráneo hasta que llegaron los romanos. Los fenicios avanzaron por la costa de África, avanzaron, y un poco más allá de la mitad de África, fundaron una que llamaron la Ciudad Nueva. Ciudad Nueva en fenicio se dice Cartago. Ese es Cartago, la Ciudad Nueva. Porque las ciudades de los fenicios eran Tiro y Sidón, eran las grandes ciudades de ellos. Pero ellos navegaron desde ahí y fundaron Cartago. Luego de Cartago entonces vino Cartago Nova, y de Cartago Nova se degeneró el nombre hasta llegar a Cartagena. Entonces Cartagena, que está ahí en la camiseta de ese señor, Cartagena es la Cartago Nueva. Y Cartagena o Cartago Nueva quiere decir la ciudad nueva, nueva. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces tenemos los fenicios ahí en Tiro y Sidón, tenemos a los asirios con su capital Nínive, tenemos otros imperios, ¿cierto? Si nos movemos un poco hacia el norte y hacia oriente, entonces encontramos también que están los caldeos, que aparecen después. Todo esto tiene su sucesión, pero tampoco podemos dar todos los detalles de la historia. Los caldeos. ¿Qué pasó con los caldeos? Los caldeos tenían como capital Babilonia. Mientras que tenemos que por esa misma región surgen otros pueblos, que son los pueblos de Media y de Persia, los medos y los persas. Los medos y los persas son otros pueblos que también están organizados como imperio. Pero Palestina no estaba organizada como imperio. Entonces, filisteo lo que quiere decir es habitante de esa región. Ahí había una cantidad de pequeños pueblitos. ¿Ustedes se acuerdan un salmo? Que es el salmo como 138 o 100... No, como 135, 136. Vaya buscándolo ahí. Ahí se nombra a un rey, Og, rey de Basán. Cuando uno piensa en Og, rey de Basán, ¿eso está en qué salmo? Encuéntreme ahí a Og, rey de Basán. Exactamente. Entonces, fíjate, Og, rey de Basán, era el reino. ¿Qué era Basán? Pues Basán debía ser... Basán debía ser cualquier minucia, cualquier provincia minúscula. Es decir, si hoy uno tratara de poner en el mapa del mundo qué era Basán, eso era ahí tres fincas, eso no era nada. Pero es para que nos demos cuenta la escala en la que eso funcionaba. Entonces sigamos nuestro tema es cómo va evolucionando la autoridad. Primera forma, autoridad patriarcal. Segundo, el de la amistad con Dios. ¿Sí? Tercero, la designación que viene con Josué. Y viene un cuarto modelo. Josué se muere. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? ¿Cuál fue su gran obra? Distribuir las tribus en Palestina. Pero dejando dos problemas graves. Primer problema, que hay que pensar que el mundo sedentario está lleno de amenazas. De todo tipo. Se las repito. Las plagas, las fieras, los ladrones, las sequías y otros problemas internos como la codicia de la gente y tantas cosas. Bueno, esa es una familia de problemas, y la otra familia de problemas es que eso estaba ocupado por los filisteos, y filisteos eran todos estos. Entonces, ¿cuáles eran los filisteos? Hubo unos a los que ellos vencieron, que fueron estos de Basán, con su rey Og. Y eso a ellos les pareció maravilloso. Pero aquí es donde viene un chiste que se lo echan. En Colombia siempre mencionamos los pastusos. Todos sabemos que los pastusos son muy inteligentes, pero se echan y se echan cuentos de los pastusos. Entonces resulta que un pastuso nunca había ido a Bogotá. Va por primera vez y otros, por tomarle el pelo, le dicen: mire, Bogotá hay tanta plata que la plata está tirada en el suelo. Es que la gente simplemente no sabe qué hacer con ella. Llegó el pastuso a Bogotá y dio la casualidad de que este hombre va saliendo del terminal de transportes y encuentra un billete de 50,000 pesos ahí tirado. ¿Cierto? Para los que nos están oyendo en internet, pues eso puede ser como unos $25, que es una cifra que, hombre, vale la pena, 25, 30 dólares. Y entonces el hombre ve su billete, 50,000 pesos ahí tirado, y dice: ah, empiezo a recoger mañana. Porque le pareció que iba a ser tan fácil todo. Pues lo mismo sucede aquí. Esta gente llegó y entonces vencieron a Og, que era un rey ahí de cuatro fincas. Vencieron a Og, rey de Basán, y creyeron que todo iba a ser así. Pero resulta que ahí había una cantidad de pueblos, como por ejemplo los hititas, los geteos, los jebuseos, los no sé cuántos. Y todos esos pueblos, que eran pueblos pequeños, estaban establecidos ahí y estaban muy contentos de estar ahí, no tenían ninguna intención de irse. Además, tenían su propia religión. La religión de ellos era la religión de Baal, que no era un Baal, sino muchos Baales. Ustedes recuerden, por favor, que la raíz AL, o a veces EL, significa Dios. Entonces, Elohim, ese es un nombre de Dios. El Shaddai es un nombre de Dios. Alá es un nombre de Dios. Entonces, Baal es un nombre de Dios. Entonces, los Baales, porque en realidad no era uno, sino muchos. Además, del norte venía el culto de los fenicios. Los fenicios tenían su propio culto, especialmente a una deidad femenina llamada Astarte. Entonces, Astarte de los fenicios y los Baales estaban en Canaán. Y llegaron los israelitas allá. Bueno, que Dios nos dio esta tierra. ¿Nos dio qué? ¿Les dio qué? Y empieza el combate. Y ahí surge una nueva forma de liderazgo. Esa nueva forma de liderazgo, de autoridad, se llama la autoridad carismática. Es el tiempo de los jueces. Los jueces. ¿Por qué se les llama jueces? Ustedes se preguntarán. Resulta que la palabra juez en este contexto no significa el que tiene un despacho judicial, sino juez es el que hace justicia. Y hacer justicia en la mentalidad del Antiguo Testamento, y por favor esto, procure no olvidarlo en mucho tiempo, en la mentalidad del Antiguo Testamento hacer justicia significa ajustar. Ajustar las situaciones, las personas, los eventos, las circunstancias, ajustarlos al querer de Dios. Entonces, ¿los jueces quiénes eran? Los jueces eran los que ajustaban la historia al plan de Dios. Hubo jueces y hubo juezas. Jueces y juezas. Entonces, los jueces y las juezas, pues lo que hacían era liderar de un modo, podríamos decir, carismático. ¿Qué quiere decir la palabra carismático? Uno de ustedes lo tenía en su camiseta, que me parece, ¿dónde está ese joven? Tal vez era usted. ¿Dónde está? ¿Es usted? Ahí en su espalda. Tenga la bondad de mostrar su espalda a estos amigos. Si usted se levanta un poco, ahí dice gifted. Gifted. Eso es lo que significa carismático. Gifted en inglés, por supuesto, quiere decir regalado, pero propiamente la traducción es el que ha recibido regalo. No es que él sea un regalado, sino que ha recibido regalo. Entonces, gifted es el que ha recibido regalo. A veces se traduce gifted por talentoso. Talentoso. Es una persona que tiene mucho talento, ha recibido mucho, es talentoso. Entonces, carisma viene del griego. Charisma en griego es lo mismo que gift en inglés. O sea, regalo. Entonces, carismático es lo que quiere decir es gifted. El carismático es el que ha recibido el regalo, los regalos de Dios. Ese es un carismático. Entonces, ¿los jueces quiénes eran? Los jueces eran personajes que recibían como el regalo de Dios. Recibían como una especie de regalo. ¿Regalo de qué? De muchas formas. Pero un regalo que siempre implicaba estos tres elementos. Primero, eran líderes, es decir, gente que congregaba. Segundo, eran eficaces en la derrota de los enemigos, es decir, conseguían la victoria. Y tercero, lograban eso en nombre del Dios de la Alianza. Estas son las tres características de los jueces. Entonces viene un modelo de autoridad carismático. El modo de autoridad carismático, ¿qué quiere decir? Que Dios sencillamente le daba como el regalo, le daba como la gracia, le daba como la unción para que esa persona en esas circunstancias liberara al pueblo. Entonces tú te encuentras que hay un profeta no, un juez, que se llama Gedeón. Gedeón lidera al pueblo y vence. Te encuentras que Débora también es otra, una jueza y hace una obra maravillosa. Te encuentras que hay un personaje que se llama Sansón. Es uno de los jueces más famosos. Sansón tiene la característica de que es muy fuerte, pero su fuerza no es mucho gimnasio. Así que esa es una mala noticia para algunos de ustedes. La fuerza no es por mucho gimnasio. La fuerza era un don de Dios. Un don de Dios que tenía una alianza específica con él. Y esa alianza era que él no debía tomar vino y que él no debía cortarse el cabello. Eso es lo que sucede con Sansón. Autoridad patriarcal. Luego, el modelo del amigo de Dios, que todo el mundo se da cuenta que Dios está con él. Eso es Moisés. Luego la designación que sucede en Josué. Y luego vienen los líderes carismáticos. En la larga serie de los líderes carismáticos, nos encontramos a uno muy interesante que se llama Samuel. Resulta que Samuel era juez, porque los jueces funcionaban hacia afuera y funcionaban hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que los jueces funcionaban para ajustar las cuentas con los vecinos y con los enemigos del pueblo elegido, pero los jueces también funcionaban hacia adentro, es decir, también tenían un papel de decidir en determinadas causas y en determinados problemas, decidir quién tiene la razón. Ese también era trabajo de los jueces. Es decir, ellos traían el orden de Dios a esta tierra. Esa es una definición bonita de los jueces. Traían el orden de Dios. Entre los jueces tenemos a este personaje que se llama Samuel. Samuel era un juez, pero resulta que en la época de Samuel ya la gente estaba cansada de esa desunión que había entre las distintas tribus. Es decir, se daban cuenta que necesitaban unirse para atacar al enemigo, para defenderse del enemigo. Además, se dan cuenta que así no pueden crecer, que así no pueden ser grandes, respetables y fuertes. Y entonces ellos le dicen a Samuel: queremos tener un rey. Lo mismo que las demás naciones tienen rey, nosotros queremos tener un rey. Si nosotros nos damos cuenta en los cuatro modelos que hemos planteado, patriarcal, de amigo, designado, carismático, era Dios el que dirigía a su pueblo. Es decir, era Dios el que estaba reinando. Pero ahora el pueblo dice, no, es que no queremos simplemente que Dios reine, sino queremos ver un rey que salga con nosotros al frente en la batalla. Queremos ver un rey. A Samuel no le gustó esa petición que hizo el pueblo. Se la contó a Dios y entonces Dios le responde a Samuel. Y le dice, es que no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí. Eso le dice Dios. Pero viene un rey. Dios finalmente accede a la petición de la gente y les da un rey, y ese primer rey se llama... El primer rey se llama... Saúl. En realidad, en esos dos primeros reyes, o en esos tres primeros reyes, está todo el drama de la realeza en Israel. Los tres primeros reyes son Saúl, que fue desechado, David y Salomón. Esos son los tres primeros reyes. Y prácticamente los únicos reyes que hubo, porque ya el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, ya fue incapaz del legado que había recibido. Y entonces Roboam ya causó la división del reino. Y ahí se dividieron entre el reino del norte y el reino del sur. Esto sucedió alrededor del año 930. Antes de Cristo. El rey David fue alrededor del año 1000 antes de Cristo. Moisés es alrededor del año 1300 antes de Cristo. Conviene tener más o menos esas cifras para ubicarse uno. Entonces, esos son los tres primeros reyes. Y cada uno de ellos vive un drama, y en cada uno de ellos aprendemos algo sobre qué significa que Dios reine. El primer caso es el de Saúl. Sucede que Saúl era una persona muy fuerte, era un líder militar. El elogio que le hace la Biblia es que él sobresalía de los hombros para arriba de todo Israel. Es decir, era supremamente alto, le llevaba la cabeza al resto de la gente. Era fuerte, era valiente, era, podríamos decir, un líder natural. Pero resulta que hay un principio que se aplica en la Biblia y que se cumple prácticamente siempre, y es que a todo astuto le sale otro astuto peor. A todo fuerte le sale otro más fuerte. A todo tramposo le sale otro tramposo. Y a cada traidor le sale su traidor. Entonces Saúl se supone que debía ser el rey, porque Saúl era alto, era fuerte, tenía un liderazgo natural. Pero el liderazgo natural no basta para liderar al pueblo de Dios. Efectivamente, a todo fuerte le sale otro más fuerte. Y entonces, a este fuerte que se llamaba Saúl le salió otro más fuerte que se llamaba Goliat. Goliat era un jefe militar de los filisteos, de algunos de los muchos pueblos filisteos, porque acuérdate que filisteos eran muchos. Pero los filisteos hacían alianzas muy flexibles. A veces se aliaban para atacar a Israel, luego se separaban. Era una cosa bastante fluida. Y entonces cuando surge Goliat, Goliat empieza a burlarse de Dios. Goliat empieza a burlarse de Saúl. Y Goliat dice, yo quiero batirme en pelea con cualquiera de ustedes. Y si me vencen a mí, es como si hubieran vencido a todos. Y si yo venzo a ustedes, es como si los hubiera vencido a todos. Es decir, Goliat viene a convertir el tema de la guerra entre pueblos en, lo convierte en un duelo entre personas. Y Saúl no se le mide. El gran Saúl, el que llevaba la cabeza por delante de todo el mundo, no se le mide a esa pelea. En cambio, hay un muchachito que sí se le mide a esa pelea. Ese muchachito, jovencito, que no tenía cara de soldado, que más bien parecía como actor de Hollywood porque era bien parecido, se llamaba David. Y David vence a Goliat, pero lo vence no con la fuerza, sino con la astucia. Pero más que con la astucia, lo vence con el celo por la causa de Dios. Es decir, si a David se le despierta esa astucia, es porque David no puede tolerar el insulto que se le hace a Dios. Entonces David sale a pelear por los derechos de Dios y sale a pelear por la gloria de Dios. Pero ahí quedó desautorizado Saúl. Saúl era rey, un rey que había sido ungido por el profeta Samuel. Porque fíjate que Samuel sirve como de transición entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes y profetas. Reyes y profetas van juntos. Entonces, Saúl quedó mal. Como decía la canción infantil, ese gato no sirvió. No sirve Saúl, no convence. Pero hubo una cosa mucho más grave. Resulta que Saúl entró en pelea con uno de esos pueblos. Ese pueblo me parece que se llamaba Amalek. Y estando en pelea contra ese pueblo, Samuel le manda razón a Saúl y le dice, mira, todo el botín hay que ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y tiene que ser un sacrificio perfecto al Señor, porque es una victoria muy difícil que tú sabes que se debe únicamente a Dios. Y de ahí viene entonces la idea de lo que es el holocausto. ¿Un holocausto en qué consiste? Consiste en quemar todo. La raíz holos en griego quiere decir todo. Entonces el holocausto es aquel tipo de sacrificio en el cual todo debe ser consumido por el fuego, todo, no debe quedar nada. Mientras que había otros sacrificios en los que se le ofrecía, por ejemplo, a Dios la sangre, obviamente, la sangre nunca la consumían, la sangre, ofrecían algo de la grasa, que era algo muy difícil de ofrecer en esa época. Yo sé que ustedes, como personas que se alimentan saludablemente, tratan de consumir la menor cantidad de grasa posible. Pero, en aquella época, la dieta estaba supremamente baja en grasa. Y tengas en cuenta que en ese clima, que en buena parte es desértico, carecer de grasa significa tener una cantidad de problemas en la piel, en la digestión, en todo. Entonces la grasa, ya desde tiempos antiguos, dicen los científicos, se convirtió como en una especie de regalo. Un regalo en la comida, algo que hace que la comida sea sabrosa, la grasa. Pero luego la grasa se le va pegando uno a las arterias y entonces viene el ataque cardíaco y hasta ahí llegó, con toda su grasa. Pero en la época en la que estamos, la grasa es sabor delicioso y es salud. La gente en aquella época obraba exactamente opuesto a como obran hoy buena parte de los adolescentes. Algunos adolescentes, que trataré de no calificar, porque eso se da en hombres y mujeres, les parece angustioso que el rostro les salga brillante. El rostro tiene que ser mate, no puede ser brillante. Porque si el rostro es brillante, significa que soy un manteco. Entonces mi rostro no puede ser brillante, mi rostro tiene que ser mate. Porque claro, cuando uno va a la televisión, de las primeras cosas que le hacen es echarle a uno un maquillaje. Eso varias veces o muchas veces me ha tocado a mí. Entonces llega uno allá y le echan polvo y polvo por todas partes para que quede mate. ¿Por qué? Porque se ve muy mal en las cámaras el rostro brillante. Entonces el rostro tiene que ser mate, eso es ahora. Pero en la época esta, la grasa, el aceite, sea aceite de oliva, aceite mineral, lo que sea, es una señal de que uno está vivo. Entonces la gente se echaba aceite en la cara y el rostro era brillante. Por eso dice aceite que da brillo a su rostro, dice un salmo. Hace brotar hierba para los ganados y aceite que da brillo a su rostro, pero no es el rostro del ganado, sino el rostro de las personas. Entonces ofrecer la grasa era privarse de algo duro. Eso no era tan fácil, no era tan fácil. Pero esos eran sacrificios parciales. El sacrificio de todo se llamaba ¿cómo?
Holocausto.
Y Samuel entonces le dice a Saúl, en tu lucha contra Amalek, Dios te va a dar la victoria, pero esa victoria es solo de Dios. Solo de Dios. Y una manera de significar que la victoria es solo de Dios, ¿cuál es? Que tú tienes que, lo que ganes, el botín, no lo vas a utilizar tú, sino que lo vas a quemar. Y ese desperdicio era una manera simbólica de decir, esa victoria se le debe única y exclusivamente a Dios, yo no hice nada. Resulta que Saúl no fue obediente. Resulta que Saúl se reservó una parte del botín. Y entonces Samuel fue allá a visitarlo y le dijo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué fuiste desobediente? Y Saúl dice, ¿cómo que desobediente? Y él dice, sí, yo estoy oyendo los balidos de los carneros y los corderos, ¿qué pasó? Y Saúl entonces viene con una historia reforzada que no se la creía ni él mismo. Saúl dice, no, es que reservé una parte, lo mejor del rebaño, para ofrecérselo después a Dios. Y entonces Samuel dice, no, el ofrecimiento que tú tenías que hacer es el ofrecimiento de tu obediencia. Entonces, ¿cuáles son los problemas de Saúl como rey? Son dos problemas. Primero, que Saúl es un rey demasiado natural, sus cualidades son naturales. Y las cualidades naturales tienen el problema de que siempre hay alguien que las tiene mejor. A todo inteligente le sale otro más inteligente, a todo astuto le sale otro más astuto, a todo tramposo le sale otro tramposo. Entonces el primer problema de Saúl es ese, que es un esquema completamente natural. Y las cualidades naturales no garantizan la presencia de Dios. Eso tome apunte, por favor. Las cualidades naturales no garantizan la presencia de Dios. O sea, no garantizan entonces el reino de Dios. Las cualidades naturales no garantizan la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque puede haber otro que tenga una cualidad natural como la tuya, pero más desarrollada y que sea contrario a Dios. Lo que fue Goliat para Saúl. Ese es el primer problema que tenía Saúl. Y el segundo problema que tenía Saúl es que las cualidades naturales fácilmente llevan a la arrogancia y la arrogancia a la desobediencia, y ahí tampoco reina Dios. Esos fueron los dos problemas de Saúl. Las cualidades naturales no garantizan la presencia de Dios, porque siempre hay alguien que las tenga en mayor grado y puede ser enemigo de Dios. Por ejemplo, yo tengo entre mis autores que escucho con frecuencia un filósofo inglés, joven él, extraordinariamente inteligente. Su nombre se escribe N-I-G-E-L, Nigel Burberton o una cosa así es el apellido de él. Y este filósofo es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en toda mi vida. ¡Qué hombre tan supremamente brillante! ¡Qué increíble claridad! Y es un enemigo de Dios, es un ateo. Entonces, fíjate, las cualidades naturales no garantizan la presencia de Dios. Y segundo, las cualidades naturales a menudo producen arrogancia, y junto con la arrogancia viene la desobediencia. Entonces, ahí tenemos ese problema de Saúl. Nos vamos a saltar por ahora a David y vamos a pasar al caso de Salomón, para poder terminar con David, porque el caso de David es completamente excepcional. El caso de David es único. Mejor dicho, David es el rey que dejó reinar a Dios, ese es David. Pero eso lo vamos a ver, lo vamos a dejar para el final. Escriba, sin embargo, esa definición para que no se le olvide. David es el rey que dejó reinar a Dios. Eso no lo hizo Saúl. Saúl se le subió el cargo a la cabeza, como decimos. Salomón tampoco dejó reinar exactamente a Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede decirse eso? Dado que la Biblia hace un elogio, bueno, hace muchos elogios de Salomón, especialmente su sabiduría y la majestad de su casa. ¿Cómo se puede decir que Salomón no dejó reinar a Dios? Bueno, hay que aclarar que la palabra sabiduría en la Biblia alude especialmente a saber vivir. La sabiduría es el saber vivir. Y saber vivir, entre otras cosas, significa saber desenvolverse en esta tierra, saber moverse en las cosas de esta tierra. En ese sentido, bien se puede decir que Salomón es el hombre más sabio que ha existido, en el sentido de su extraordinaria habilidad para resolver las cosas de esta tierra. Pero hay una sabiduría que es mayor que la de Salomón, y es la sabiduría eterna. La sabiduría de Salomón es todavía una sabiduría terrena. Una sabiduría de mucho brillo, de mucha eficacia, pero una sabiduría terrena. En cambio, la sabiduría eterna, la sabiduría celestial de la cual habla la carta de Santiago, esa sabiduría eterna es Cristo mismo. En griego se llama Sofía. Sofía es la sabiduría, de ahí viene por supuesto la filosofía, amor a la sabiduría. Y por eso en Constantinopla te encuentras la catedral de Santa Sofía, o la basílica de Santa Sofía. No es dedicado a ninguna mujer que se llamara Sofía, sino es dedicada a la santa sabiduría de Dios que es Cristo. Entonces la catedral de Santa Sofía no está dedicada a una mujer, a ninguna mártir o ninguna virgen o ninguna mujer dedicada a la misericordia, sino que Santa Sofía es la catedral o la basílica dedicada a Cristo, sabiduría del Padre, en Constantinopla. Bueno, entonces Salomón era de gran sabiduría, pero ¿cuál fue el problema de Salomón? Ya hemos visto cuáles fueron los problemas de Saúl, ¿cierto? Ya los vimos. Ahora miremos cuáles fueron los problemas de Salomón. Los problemas de Salomón creo que se pueden sintetizar en dos. El primero de ellos, y que en realidad es el más importante, es que Salomón tiene que resolver el tema de las alianzas. La palabra Salomón está emparentada con Shalom. Shalom, como sabemos, quiere decir paz. Yerushalom, Jerusalén, también alude a la paz. Entonces, dicen que Jerusalén se traduce como visión de paz. Entonces, Salomón es el hombre de la paz. Pero el problema que se encuentra Salomón es este. David ha unificado el reino y David ha puesto paz en las fronteras. El reinado de David fue lo más grande, el reinado de David fue el pináculo, lo más alto que tiene el Antiguo Testamento. Porque David fue el que sí supo reinar, dejando reinar a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Salomón? Salomón recibió ese reino que tenía paz. Una paz que no conoció Moisés, ni Josué, ni los jueces, ni Samuel, ni Saúl. David dejó el reino en paz. Esa paz significa buenos términos con los enemigos. Si usted lee el libro de los jueces, si usted lee el libro de Josué, usted ve que el mandato original de Dios era que las naciones enemigas tenían que ser exterminadas. Yo sé que esto supone un tremendo problema, porque cómo es que Dios manda matar y todas esas cosas. De eso deberíamos hablar, pero no vamos a hablar en este momento. Otro tema que debemos dejar así de lado. Quizás esto puede servir para que usted se motive a estudiar mucha más Biblia, familiarizarse más con la Escritura. Entonces Dios les había mandado exterminar estos pueblos. Finalmente no los exterminaron. Lo más alto que se alcanzó fue lo de David, tener paz con esos pueblos. Entonces cuando Salomón llega al reino, llega al trono, una de sus preocupaciones más centrales es conservar esa paz. Entonces Salomón tiene que conservar la paz haciendo pactos con esas naciones. Pactos con el enemigo. Ahí está el primer problema. Pactos con el enemigo. Luego dirá San Pablo, ¿qué hay de común entre Cristo y Belial? Pactos con el enemigo. Salomón empieza por hacer pactos con todos ellos. Pero ¿cómo se hacían los pactos en aquella época? Estas son cosas que he comentado en otras oportunidades, pero hay que repetirlas aquí. Los pactos se hacían a través de matrimonios. ¿Por qué? Porque resulta que, mira, si hay dos pueblos que son enemigos y uno vence al otro, lo primero que tiene que hacer es matarle los hijos al rey que esté gobernando. Porque si tú mataste a un rey y no mataste al príncipe, ese príncipe crece y ese príncipe crecido se venga de ti. Entonces, por eso lo primero que hay que matar son los hijos. Eso era lo primero que se hacía. ¿Por qué las alianzas se sellan con matrimonios? La razón es muy sencilla. Cuando hay hijos comunes, entonces ya no se puede matar al hijo porque es la misma sangre. Entonces, celebrar matrimonios con los enemigos es una manera de afianzar una paz duradera. Porque cuantos más hijos tuviera Salomón, hijos con princesas de todos esos pueblos vecinos, cuantos más hijos tuviera él, pues más se supone que se conservaba, o mejor se supone que se conservaba la paz. Porque entonces ya esos pueblos no iban a invadir, ya no iban a matar, ya no iban a arrasar. Pero a Salomón le entusiasmó demasiado el asunto de los matrimonios, y entonces empezó a tener y a tener y a tener matrimonios. No parece que sea una especie de obsesión por la mujer o por el sexo, sino una manera de asegurar que nada de nada vaya a fallar. Es decir, Salomón quiso asegurar con sus propias fuerzas la paz, y quiso asegurarlo por medio de alianzas matrimoniales. Primer problema de Salomón, ya dijimos, hacer pactos con el enemigo. Y el segundo problema es qué clase de pactos hizo. Resulta que estos matrimonios, muchos de los cuales eran prácticamente simbólicos, se dice que Salomón tuvo cerca de 700 esposas. Esos matrimonios eran simbólicos. Pero ¿qué pasa con esos matrimonios? Que esas esposas tenían que vivir en Jerusalén. Y esas mujeres llegaron a Jerusalén trayendo consigo todas las costumbres, todos los cultos, todas las religiones, todas las ofrendas, todos los sacerdotes de sus propias religiones. Entonces Jerusalén se llenó, se repletó de idolatría. La ciudad santa se llenó de ídolos. La ciudad santa se llenó de sacerdotes de todo tipo de cultos. Entonces entró la infidelidad. Los dos problemas de Salomón entonces fueron los pactos con el enemigo y la infidelidad en la alianza. Hemos visto cuáles fueron los dos problemas de Saúl y hemos visto cuáles fueron los dos problemas de Salomón. El reinado de David, que está entre los dos, el reinado de David también tuvo sus dificultades. Cuando nos damos cuenta, especialmente del crimen que cometió David matando a Urías el hitita, después de haber embarazado, cometiendo adulterio a la esposa de este hombre, que se llamaba Salomé. Salomé es la mamá de Salomón, por cierto. El hijo de esa relación adulterina murió, pero David amaba muchísimo a Salomé, y por eso cuando nació el hijo de Salomé, David quiso hacer con ese hijo lo que Moisés había hecho con Josué, designarlo. Es otro caso de designación. O sea que en realidad Salomón es otro designado. El hijo mayor de David se llamaba Absalón. Entonces Absalón era el que creía, Absalón creía que él tenía derecho al trono. Y resulta que David dice, no, el que va a heredar es Salomón. Y la razón por la que él quería que fuera Salomón es porque Salomón era hijo de la mujer que sí amaba. Había tenido muchas mujeres, pero la que sí amaba era Salomé. Entonces David quería que quedara Salomé, o mejor dicho, el hijo de Salomé. O sea que David evidentemente cometió muchos errores. Pero ¿dónde está la grandeza de David? ¿En dónde está el secreto de David? ¿Y por qué en David se sucede algo que se llama el reino de Dios? Es decir, antes de Cristo, el único personaje que se acercó a la expresión reino de Dios fue David. Por eso cuando llega Cristo, uno de los elogios más fuertes, más elocuentes, más hermosos que le pueden decir a Cristo es hijo de David. Hijo de David quiere decir no solamente tú eres descendiente de David, sino quiere decir tú eres otro David. Y ese es un elogio gigantesco. Tú eres otro David. Hijo de David, le dice. Bueno, ¿y dónde está la grandeza de David? Dado que David cometió todos esos crímenes y resultó luego en guerra contra el hijo, mejor dicho, el hijo resultó en guerra contra él, porque David impuso su voluntad, ¿no? El que va a suceder al trono es Salomón. Entonces Absalón se rebeló. Y Absalón atacó al papá. Y en esa guerra entre hijo y papá, por supuesto, se le desgarró el corazón a David. Y finalmente Absalón murió. Finalmente Absalón murió y murió peleando, guerreando contra su propio padre. Y fueron a llevarle la noticia a David, y es una de las escenas más tristes del Antiguo Testamento. Cuando le llevan la noticia a David y él pregunta, ¿y cómo está el joven Absalón? Y le dicen, murió. Porque él, por encima de todo, amaba a su hijo. Lo que sucede es que prefería a Salomón para el trono, pero él amaba a su hijo, y el hijo era el enemigo, y el hijo estaba peleando contra él, y el hijo quería el trono, pero él amaba a su hijo, y pregunta, ¿y cómo está el joven Absalón? Y le dicen, Absalón murió, y entonces David rompe en llanto y empieza a gritar, Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, Absalón. Es una escena dolorosa, dramática, del Antiguo Testamento. Pero de esa misma escena podemos aprender qué clase de corazón tiene David. Es decir, David es una persona que es capaz de poner en primer lugar no su poder, no es su poder, no es su figura, no es su vanidad. Es decir, mientras que Saúl es una persona que está llena de sí misma, porque toda la vida él creyó que había sido hecho para rey, por lo visto. Mientras que ese era Saúl, David no. David es una persona que es capaz de darle el primer puesto a Dios. Es capaz de darle el primer puesto a un principio superior a sí mismo. O vamos a decirlo de esta manera. La gran cualidad de David es que es capaz de ponerse en segundo puesto. Y esto significa que en momentos claves de su vida, él se pone en segundo puesto y le deja el primer puesto, pues a Dios. O le deja el primer puesto al perdón. O le deja el primer puesto al amor. O le deja el primer puesto a la belleza. O le deja el primer puesto a la alabanza. En una escena tan sencilla como cuando estaban trasladando el arca, David se llena de entusiasmo y empieza a bailar y a bailotear. Y en el baile y bailoteo, pues parece que se le desacomodaron las prendas que servían de ropa interior. Y entonces se burla de él una de las empleadas de palacio y dice: pero eso es mucho desacreditarse usted delante de todo el mundo, con esa manera de bailar y de exhibirse, porque seguramente se le vieron sus partes. Y entonces David dice: mire, si es por Dios, no me importa. Ahí está pintado David. Es decir, David es capaz de ponerse en segundo puesto. David es capaz de descubrir, es capaz de reconocer en todo momento el señorío de Dios. Él tuvo ese hijo con Salomé. Mal hecho, ¿cierto? Muy mal hecho. Y entonces el niño enfermó. Y David empezó a orar y empezó a orar y a pedirle a Dios: ten misericordia de ese niño, ten misericordia de ese niño, sana a ese niño, sana a ese niño. Y el niño se murió. Y entonces le dicen que se le murió el hijo. Y entonces él se levantó, se lavó y pidió que le trajeran alimento. Y nadie entendía, porque la gente decía: si cuando el niño estaba enfermo, este tipo estaba insoportable y únicamente oraba por la sanación del hijo. Ahora que se le murió el hijo, ¿cómo así que ya se tranquiliza? ¿Cuál es la razón que da David? David da esta razón: Dios hizo su voluntad. Eso fue lo que dispuso Dios, ya yo quedo tranquilo. Date cuenta ahí cómo David es capaz de poner a Dios en primer lugar. Cuando el profeta Natán le denuncia lo que había hecho con ese crimen contra Urías el hitita, es que ese crimen tiene todos los aspectos de lo más horrendo. Eso tiene traición, tiene premeditación, tiene crueldad, tiene engaño, tiene de todo. Y entonces cuando David se ve denunciado, no toma la actitud de: sí, pero yo soy el rey y tengo derecho a hacerlo. No, se pone en segundo lugar y dice: he pecado. Inmediatamente reconoce. Entonces David tiene la característica del que deja reinar a Dios. David es capaz de ponerse en segundo lugar. David es capaz de darle la primacía al Señor. Y por eso a través de David se logra la maravilla. ¿La maravilla qué es? Que el pueblo tenga paz en sus fronteras, o sea, que no tenga que vivir en zozobra por los ataques de los enemigos y que además haya abundancia. Abundancia por dentro, paz hacia afuera. Ese es el reinado de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se logra el reinado de Dios? Aprendiendo uno a ponerse en segundo sitio, reconociendo que Dios es más inteligente que yo. Dios tiene mejores planes que los míos. Dios sabe lo que yo no sé. Dios puede perdonar lo que yo no puedo perdonar. Dios tiene la fuerza que yo jamás tendré. Esa fue la estrategia de David. Y así hizo tantas y tan maravillosas cosas, habiendo cometido también sus pecados, de los cuales se arrepintió. Entonces, el reinado de Dios, ¿cuál es el retrato del reinado de Dios en el Antiguo Testamento? Es esto que acabamos de decir. Que se reconozca que el Señor es el único Señor. O sea, Deuteronomio capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Estas palabras quedarán escritas, se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa y saliendo de camino, etc. Entonces, ¿qué es el reino de Dios en el Antiguo Testamento? Es que se reconozca a Dios como único Señor, y eso significa que uno aprenda a ponerse en segundo puesto, y que se experimente abundancia de bienes por dentro y paz con los enemigos hacia afuera. Es decir, no hay zozobra por los ataques de los enemigos, sí hay alegría por la abundancia de bienes, y se sabe que Dios es el que reina, que Dios es el único, que Él es el único Señor. Eso es lo que significa reino de Dios. Ese pináculo, ¿dónde se encuentra? En David. Pero ¿cuál es el problema que tiene ese reinado? Que David no es eterno. Entonces, Natán le promete a David que siempre habrá un descendiente suyo en el trono, pero un descendiente suyo, ya ves que con Salomón ya la cosa no funcionó. Entonces no basta con que haya un descendiente de David. Entonces ese reinado no dura para siempre. A pesar de que la promesa del Señor sí dura para siempre, ese reinado no dura para siempre. Entonces viene una decadencia, una historia de infidelidades. Y esa historia de infidelidades es la historia del pueblo de Israel, es la historia del Antiguo Testamento, hasta llegar a un punto bajo, 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 que es el punto del exilio. El punto alto se llama David, el punto bajo se llama el exilio. ¿Ustedes eso a qué les suena? Punto alto David, punto bajo exilio. ¿Dónde les suena eso? Mateo, capítulo primero. Cuando Mateo va a describir la historia de Jesús, dice desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el exilio, 14 generaciones. Desde el exilio hasta Jesús, 14 generaciones. Ese esquema, un poco artificial, lo admiten todos los autores, nos invita a recordar que en Jesús se resume lo más alto y lo más bajo. Jesús es al mismo tiempo el nuevo David con todo su esplendor y es el que vive el castigo más hondo, es el que experimenta el cáliz de dolor en la cruz. Es decir, el Antiguo Testamento se resume todo en Jesucristo. Es el mensaje que nos está dando San Mateo en su capítulo primero con las genealogías. Bueno, ¿con qué nos quedamos hasta ahora? Nos quedamos con que los reyes del Antiguo Testamento y los reyes de la Antigüedad eran los que tenían todo el poder, y hemos visto distintos modelos de autoridad que van evolucionando. Autoridad patriarcal, autoridad del que es amigo de Dios, autoridad del que es designado, autoridad del que es líder carismático y autoridad de los reyes. Y en los reyes hemos visto tres ejemplos rápidamente, que son Saúl, David y Salomón. Pero hemos visto que en esos tres todos tienen fallas. Fallas graves en el lado de Saúl, porque Saúl se fía demasiado de las cualidades naturales y estas engañan, y además se vuelve arrogante, soberbio y desobediente. Fallas grandes en Salomón porque Salomón quiere hacer pactos con los enemigos y eso termina en idolatría e infidelidad. En cambio, David es lo más alto, es el pináculo, pero tiene un problema. A pesar de que él sí que reconoce en todo la primacía de Dios, pues él mismo no es eterno, o sea que tampoco es una respuesta. Sin embargo, en el reinado de David queda como un retrato que será el que estará grabado en el inconsciente colectivo de los hebreos en el tiempo de Jesús. Cuando se habla de Basilea tu Zeú, cuando se habla del reino de Dios, lo que se habla es de ese modelo. Es decir, reconocer el señorío del Dios de la alianza, tener abundancia de bendiciones por dentro, tener paz con los enemigos por fuera. Esa es la idea del reino de Dios que ellos tienen. Pero ¿cómo se llega al reino de Dios? ¿Quiénes querían la llegada de ese reino? ¿Y por qué camino debía llegar a ese reino? Ahí sí son distintas las respuestas. ¿Qué es lo particular del anuncio del reino en Jesús? Eso es lo que tenemos que ver en nuestro siguiente capítulo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el